Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha advertido hoy a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de que tiene la última palabra sobre el desarrollo urbanístico del norte de la ciudad de Madrid, al ser el Ejecutivo Regional el que debe ratificar el Plan de Urbanismo Municipal. Cifuentes se ha pronunciado así tras mantener esta mañana una reunión con la ministra de Fomento, Ana Pastor, la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, y el presidente del BBVA, Francisco González, sobre el nuevo proyecto planteado por el equipo de Carmena para Fomento. La operación es inviable. Begoña Alarcón, buenos días.
Buenos días. Fomento, Comunidad de Madrid y el BBVA piden al Ayuntamiento que reflexione sobre su proyecto Madrid Puerta Norte, que sustituye al antiguo Madrid Castellana Norte u Operación San Martín. La reunión de las tres administraciones ha servido para constatar las importantes diferencias que les separan sobre la modificación de la prolongación de la Castellana. Es un proyecto inviable económicamente. Palabras de la ministra de Fomento, Ana Pastor, y la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes.
Lo que hemos constatado es que tanto la comunidad autónoma como el Ministerio de Fomento, Adif y Renfe, y también el concesionario, ven que este plan es inviable. Por eso pedimos reflexión y en el plazo de 15 días nos vamos a volver a reunir, desde luego, para ver si se pudiera, desde luego, acercar posturas. Yo, sinceramente, pues lamento que de manera unilateral por parte del Ayuntamiento de Madrid se haya decidido hacer tabla rasa, dejar en cero todo lo que se había hecho a lo largo de los últimos 20 años y comenzar con otra cosa que, sin entrar a valorar en profundidad, porque como les acabo de decir, yo no conozco el proyecto más allá de lo que ha aparecido en los medios de comunicación, pero desde luego no es el proyecto, a mi modo de ver, que Madrid necesita.
Cifuentes recuerda incluso que el proyecto del consistorio necesita la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, cuya competencia corresponde a la Comunidad de Madrid. La alcaldesa Manuela Carmena responde: lo importante es la voluntad de acuerdo y desbloquear un proyecto que lleva 23 años estancado.
Este plan, que lleva 23 años parado, planifica el desarrollo de las obras. Después, nada menos, tan importantes como la del Nudo Norte, que se nos dice que es tan importante, se prevé, como muy pronto, para el año 25 o 26. Esto no es lo que quiere el Ayuntamiento. El Ayuntamiento quiere que cuando acaben nuestros 4 años de gobierno esté empezada la obra de la estación de San Martín.
El BBVA cree que el proyecto del Ayuntamiento generará desinversión internacional.
Una semana ya del incendio del vertedero de neumáticos de Seseña, que continúa activo. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido suspender hoy las clases en todos los centros educativos de la localidad. Si el domingo existe la certeza de una evolución positiva, se comunicaría a la comunidad educativa la reanudación de la actividad lectiva o, en su caso, la prórroga de la suspensión. El Ayuntamiento ha abierto un albergue juvenil donde los padres pueden dejar a sus hijos en horario escolar. El viento de las últimas horas ha desplazado la nube hasta la urbanización de El Castillo.
Y mira cómo está todo el pueblo, está fatal. Sin mascarilla, porque he salido pensando que no habría, pero sí que se nota una barbaridad. El incendio de un neumático es complicado. Yo que también me dedico un poco al tema y creo sinceramente que hasta que no se vaya el humo, por lo menos van a tardar por lo menos un par de semanas. Va a haber problemas.
Y un apunte más, equipos de varios países continúan hoy la búsqueda de los restos del avión de la aerolínea egipcia Egypter, que se estrelló la víspera en el mar Mediterráneo con 66 personas a bordo cuando cubría la ruta París-El Cairo. Las operaciones se realizan en estrecha colaboración con Grecia, Francia, el Reino Unido, Chipre e Italia, y es lo que han indicado las Fuerzas Armadas egipcias, que siguen investigando el origen de este suceso. De momento no se conocen las causas, pero todo apunta a un atentado.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Fernando Pérez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Ha mejorado bastante la situación ya en las carreteras. Únicamente hay una pequeña retención de apenas 1 kilómetro en la salida de Madrid por la A3, la carretera de Valencia, a la altura de Rivas Vacía, Madrid. Además, los conductores que salgan de la capital por la carretera de La Coruña, por la 6, deben tener en cuenta que ya en la provincia de Segovia, en el tramo antiguo de la Nacional 6, en San Rafael, en el kilómetro 58, debido al incendio de un vehículo, está cortado uno de los carriles, así que deben extremar el cuidado en la zona.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad, ayuntamiento? Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Fuera de la hora punta, la situación es muy tranquila, niveles de circulación muy bajos, no hay incidencias importantes que estén afectando a la circulación.
Así terminamos este resumen de noticias. Más al mediodía, siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos de la mañana, hoy la sintonía tiene hipo, ya saben ustedes, esta sintonía de vez en cuando tiene apnea, otras veces tiene hipo, esto es un poquito variado, ya saben ustedes. Martín Romo, buenos días, que te voy a saludar
buenas,
solo, ¿eh? No hables mucho más.
Me callo.
Ahí te dejo, vamos, que te dejo completamente, en fin, en espera, porque vamos a hablar de una cuestión que tiene que ver con niños y con educación, y con un municipio muy concreto de nuestra comunidad. Vamos a hacer en Hoy en Madrid parada en Sevilla la Nueva para hacernos eco de una denuncia que nos llega por parte del AMPA Ruiseñor del Colegio Antón Sevillano. Vamos a saber en qué consiste esta denuncia y qué consecuencias puede tener el motivo que se denuncia. Jesús Delgado es presidente del AMPA Ruiseñor del Colegio Antón Sevillano. Señor Delgado, muy buenos días.
Hola Eli, buenos días.
Bueno, creo que están ustedes muy enfadados porque hay algunos niños de ese municipio que van a tener problemas a la hora de encontrar aula para el año que viene, ¿verdad?
Eso es, Eli. Sí, nos hemos encontrado esa decisión para el siguiente curso escolar, ya que la administración cierra un aula de infantil de 3 años, como bien has dicho. Uh-huh. Y evidentemente pues limita las posibilidades, en este caso, de todas las familias que han optado como centro escolar este colegio.
Claro, yo aquí el principal problema que veo es sobre todo, uno de ellos, pero sobre todo, que cuando ustedes se han enterado o se les notifica que se suprime un aula de educación infantil, es decir, de niños de 3 años, el periodo de matriculación ya había terminado.
Efectivamente, además dentro de ese proceso fue prácticamente pues a la mitad del proceso cuando recibimos esa noticia. Con lo cual, matrículas había suficientes, o sea, el número de inscripciones era muy elevado. Uh-huh. Y evidentemente, como bien acabas de decir, claro, eso un poco coaccionó un poco a las familias, se les coaccionó a la hora de elegir el centro.
Uh-huh. ¿Qué motivos se les han dado a ustedes para cerrar este aula?
Bueno, desde la dirección de áreas, que ha sido la reunión que hemos tenido, nos comentan simplemente, pues eso, la escasez de matrículas, evidentemente, por la escasez de niños. Uh-huh. Y evidentemente, pues que se tiene que haber ese recorte. Pero evidentemente, las estadísticas que nos plantean, pues todas pueden ser totalmente revocadas, porque lo que sí que se ha explicado a la dirección de área, como en este caso a la administración, que se vulnera un derecho que es muy importante, que es la libre elección de centro escolar, como así contempla la LOMCE. Y evidentemente ese derecho hay que aplicarlo sin estadísticas, porque inclusive con ese número de niños hablamos, porque tenemos 30 matrículas, o sea, hay 5 familias que se han quedado fuera. Pero en total serían 30 niños y serían 2 clases con un mínimo de 15 alumnos, con lo cual tampoco estamos hablando de un número de personas muy 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 bajo, o sea, uh-huh. Porque también luego durante el curso, pues evidentemente ese número de matrículas, inclusive en el periodo que ya no es, que contempla como extraordinario, se puede subir. con lo cual, como te digo, son números que evidentemente no son acordes a la realidad.
Bueno, aquí hay un problema añadido, y es que estamos hablando de un municipio que tampoco es que, en fin, tenga 300 colegios, ¿no?
Efectivamente, Eli. Luego, porque sí que nos trasladan que claro, que estos recortes es a nivel de toda la Comunidad de Madrid, en todos los municipios, grandes y pequeños, como Alcorcón, Fuenlabrada y demás, pero claro, nosotros tenemos ese tilde, que en este municipio hay 3 colegios, y en el mismo hay un colegio concertado, un colegio bilingüe y un colegio no bilingüe. Uh-huh. Evidentemente, al tener ese recorte de esa aula en el colegio no bilingüe, ya automáticamente pues se pone una traba. O sea, no hay otra opción, porque tendrías que irte a otro municipio.
Claro, claro.
Entonces,
claro.
Ese es el detonante, claro, nosotros, o por lo menos más significativo. Así que, hombre, por supuesto, el estar en esta reivindicación a nivel de resto de municipios, pero sí que el nuestro, por esta especificación, por así llamarlo, a no haber ninguna otra opción, evidentemente pues se daña mucho el poder, el poder optar estas familias que se han quedado fuera pues a otro colegio. Uh-huh. Porque claro, ellos han elegido un colegio no bilingüe.
Sí.
Con lo cual, si no está ese aula, evidentemente se le vulnera ese derecho.
Claro. ¿Les ha dado alguna solución la administración? Es decir, ¿hay alguna posibilidad de que a estas alturas, a 20 de mayo, la administración pueda dar marcha atrás y decidir no cerrar ese aula?
Pues de momento, Eli, la información que tenemos principalmente de pues a los padres, a las familias que se han quedado fuera, evidentemente le siguen reclamando esa matriculación en otro centro, con lo cual sigue adelante. Y la opción que hay, pues prácticamente ha sido nula. La verdad que sí que desde el municipio se están realizando gestiones a nivel de ayuntamiento, directamente con la Consejería de Educación, para plantearles de nuevo la problemática que tenemos y ver evidentemente si eso se puede volver a replantear. Entonces, uh-huh, estamos esperando un poco una solución final, pero a día de hoy siguen las cosas igual que al principio.
Lo que pasa es, señor Delgado, que alguna solución hay que tener para esos 5 niños que se quedan, se supone, fuera del sistema educativo, porque se quedan sin su aula y además fuera del plazo de matriculación.
Exactamente, como bien dices, hay que darles una solución, y esa solución, como ellos optaron a este colegio, como bien te he dicho antes,
sí,
es un colegio, eligen el colegio no bilingüe, y hay que darles una opción.
¿Una
la
solución?
Opción que le da la administración,
claro,
evidentemente es otra, pero volvemos otra vez a la misma cuestión. La familia, el proyecto que quiere para sus hijos es el de este colegio, un colegio no bilingüe y con estas especificaciones, no un colegio bilingüe o un colegio concertado. Uh-huh. Ellos optan esto, entonces la única solución que les han planteado desde la administración es optar a otro centro, con lo cual se han negado, se han presentado en registro también esa comunicación de reiterar la opción que eligieron al inicio del periodo de matriculación, y también, bueno, están un poco esperando la contestación, como te he dicho, final.
Bueno, pues estaremos muy atentos a ver cómo se soluciona esta cuestión. Seguiremos en contacto con ustedes, con el AMPA Ruiseñor del Colegio Antón Sevillano, porque, hombre, no parece de recibo que haya niños que se queden fuera de pronto, fuera de plazo, fuera de lo que sus padres desean para ellos en materia educativa, por el simple hecho de vivir en un municipio donde se decide de pronto recortar el número de aulas. Don Jesús Delgado, presidente del AMPA, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengan ustedes muchísima suerte y a ver si ustedes consiguen que se dé marcha atrás en esta cuestión.
Perfecto, Eli. Agradeceros de verdad de antemano la oportunidad que nos habéis prestado para poder llegar al máximo de gente en este asunto tan importante, como has dicho, como es preservar la educación de todos nuestros hijos.
Señor Delgado, muchas gracias, un abrazo.
Muy amable, igualmente para usted.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Mañana seguiremos soñando con el Leganés. Ya queda menos para el ascenso a la máxima categoría. Desde las 8 de la tarde,
Leganés, Huesca. Onda Madrid con el Leganés.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
¿Qué ha dicho? Yo nunca me he fijado yo en la letra de esto. Martín Romo, buenos días.
Muy Sergio. Buenas.
No sé qué dice, que eres presumido, si lo dice, sí. Pero no sé qué dice unas botellas de vino.
Pues yo llevo la alegría que hay que brindar por todos, y además tengo distintas versiones de la canción, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, es una, sí, es mi tema, lo han versionado diferentes bandas, sí, contando cada uno su estilo, su toque, sí.
¿No sabía yo esto?
Hombre, sí.
O sea, que ya se están haciendo versiones de este gran hit.
Sí,
tenemos que te acompaña.
Distintas versiones, ¿eh? Siempre con toque así mariachi, mira, aquí tengo otra.
Hombre, pero esta es... ¡Ole! Este es como más...
Más de verbena, que quiero hacer yo los pueblos.
Sí.
Más de fiesta.
A todos los bailes no puede faltar un amigo mío que les voy a platicar. A todas las chicas las ha enloquecido, las ha trastornado con su forma de bailar. Las muchachas lindas
es como más cercano, menos de banda, es más de contacto con el público, le cuentas mi historia a la gente.
No, no, y además al pie de la letra, quiero decir, sí. Todo lo que se dice es verídico al 100%.
Ya llegó, ya llegó, ya llegó, Sergio el bailador, llegó, llegó, Sergio el bailador.
Esta la pongo cuando estoy a medio fuelle, es decir, cuando es más descansado el baile.
Ya llevas bailando a la otra, hombre.
Claro.
Y voy a coger un poquito de aire. Pues mira, no me disgusta. Hombre, es verdad que me he acostumbrado a la otra, pero no me disgusta.
Pues bueno, tengo más, ya iremos descubriendo.
Bueno, pues iremos poniendo distintas versiones de este gran éxito.
Es más, si la gente nos quiere mandar su versión, nos canta en el WhatsApp, pues yo luego los escuchamos.
Hay que ponerse en contacto luego con el autor, ¿eh? Esto de luego los derechos algo te debería caer, no sé, digo yo.
Es que el mundo del emprendimiento es muy duro. A mí nadie me ha dicho esto.
Pues te lo digo yo. Te lo
tengo
digo.
Que hablar. Hombre, con los originales.
No, tienes que ir a la Sociedad General de Autores y decir, oye, a ver, yo tengo algún derecho con esto. Hablar con los autores de la y decir, oye, en fin, que yo os hago una promoción. Es verdad que vosotros habéis tomado la molestia de plasmar mi historia en música y letra, pero... Algo de, no sé, digo, no sé si me está ocurriendo, ¿eh?
Bueno, pues lo miraré, sí, lo iré a la ventanilla a la que me manden.
Claro. Vale, nos enteramos rápidamente. Bueno, que no vamos a hablar de esto hoy ni de la sociedad, creo, no sé.
No, pero
como
sí.
Yo nunca sé de lo que vas a hablar hasta que no vamos a aparecer por aquí.
De nombres propios, ¿eh? El de Sergio el Bailador, ¿eh?
Sí.
Y el de los personajes de la serie de Juego de Tronos.
Es que no la sigo.
Bueno,
y no tengo ni idea. O sea,
da igual que no la sigas.
Soy un analfabeta, yo lo entiendo. O sea, en estos momentos no saber nada de Juego de Tronos es ser un analfabeta serial.
Sí, es verdad, ¿eh?
¿Pero qué le voy a hacer, hijo mío?
No, cada uno tiene sus gustos sus carencias, no vas a seguir todo lo que la gente sigue, ¿eh? Y se ponga de moda. La serie está calando tanto que incluso...
Pero siguen dando esto.
Siguen dando, sí. Ahora estamos por la nueva temporada, la que se llevan ya cuatro capítulos, cuatro entregas, quedan algunas más. Y lo que es noticia, porque viene en diferentes medios de escritos, que he estado yo echando un vistazo, porque recogen lo que a la mayoría de los periodistas nos ha llamado la atención del último informe del Instituto Nacional de Estadística.
Esto que tendrá que ver las churras con las meninas o las chulas con las meninas, que decía un madrileño castizo que conocía yo.
Es verdad, porque...
No tenía mucha gracia.
Los nombres bíblicos pierden fuerza. Esto que Belén Almonacid no lo escuche, porque otro como portavoz del santoral...
Me ha llevado una semana a la mujer, que es que se nos va a venir abajo. Como portavoz del oyente, en fin, tiene poco trabajo. Y ahora si le dices que encima su santoral no triunfa... Que no se entere.
No triunfa porque...
Una obra de caridad que no se entere de esto, Belén.
Crece el número de recién nacidos, recordamos, según el Instituto Nacional de Estadística, ha hecho su último balance del último año. Crece el número de bebés nacidos, bautizados con nombres sacados de la serie Juego de Tronos.
¿Y son bonitos?
Pues mira, triunfa. Hay 124 niñas españolas que desde que han venido al mundo se llaman Aria.
¿Aria? ¿Como Aria, la ópera?
Aria como la ópera, vale. Con Y, Aria, con Y.
Sí.
Uno de los personajes de la saga Stark, de Juego de Tronos. Ella muy chapalante, la chavala, con su espada, luchando. Y tenemos 23 chicas que según el INE se llaman Daenerys.
¿Cómo?
Daenerys.
¿Daenerys?
Sí, Daenerys. Daenerys. The Mother of Dragons.
Estoy un poquito complicado.
La madre de los dragones.
Ajá. Pero claro, estos no tienen santo.
No, por ahora.
Ya.
Refiero,
vaya dispuesto.
He estado leyendo la prensa.
Pero te ha pasado toda la vida, ¿eh? Yo me
sí.
¿Cuándo era? Yo siempre me he liado entre Dallas Dinastía y lo otro.
Yo también. Y los Colby.
Esa.
Claro, y Falcon Crest.
Un lío.
Cortinilla, que esto empieza ya.
Un lío tenía yo con esto.
Claro, ya empieza la serie.
No me acuerdo quién era de toda y de qué serie era, pero una época de Crystal. Madre
Crystal.
Mía.
Es verdad, la gente se llamaba Crystal.
Sí, sí.
Ángela, se puso de moda por Ángela Channing.
También.
No porque haya Ángela Carrasco, no.
¿Y eso
era,
que era
por Ángela Channing.
Claro. ¿Y eso que era la mala?
Esto ha pasado toda la vida y eso se lo han preguntado al sociólogo Roberto Barbeito, que
sí.
He leído una entrevista de él en 20 minutos.
Sí,
digo, voy a echar un vistazo a 20 minutos, como lo han cambiado un poco por fuera también.
¿Lo han cambiado?
Lo han cambiado, le han hecho un lavado de cara. Digo,
ya,
pues,
ya, ya.
Me dices que sí, que está enterado de toda la prensa. Digo, pues voy a echar. Y entonces él dice que, claro, le preguntan por esto del aumento de los nombres de el universo de las series de televisión entre los españoles. Él cuenta lo que tú dices tú, que esto siempre ha pasado, que es este reflejo mimético no es nuevo. La gente siempre quiere llamar a sus hijos con lo que él cree que está bien visto en la sociedad.
La gente, pues alguna gente.
Alguna
no
gente.
Todo el mundo.
Dice que en la antigua Roma, pues la gente quería poner a sus hijos en los nombres de los emperadores, de los grandes guerreros, de los dioses, por supuesto. Dice que luego dimos un salto, ya dando en las últimas épocas, que se pusieron muy de moda los nombres de futbolistas y cantantes.
También.
También, ¿no? Los futbolistas y cantantes.
Pues no habrá Iker. Madre mía.
Pero ahora dice que es verdad que lo que se ha puesto de moda, entre sobre todo la gente que ahora está trayendo niños al mundo, son las series de televisión. Y por eso están aumentando los nombres relacionados con personajes de series de televisión. A pesar de esto, te cuento que he estado echando un vistazo al ranking del Instituto Nacional de Estadística, que Lucía es el nombre de mujer más frecuente actualmente de los nuevos nacimientos, y que Hugo es, en respecto a chico, el nombre más común.
Bueno, ¿y qué quieres hoy pedir a los
Me ha llamado la atención, simplemente, que hay 107 nuevas niñas que se llaman Rihanna. Ya que hablábamos de los cantantes.
Ya. ¿Qué pedimos?
Es que empieza el capítulo y estoy súper enganchado.
Pero si yo no... A mí me parece muy bien, pero yo ¿esto qué es? ¿Esto es Dallas? ¿Esto es Falcon 3?
Dallas.
¿Qué es esto?
Dallas, JR, por favor.
No conseguiré poner cada personaje en su
JR,
sitio.
Luego...
Vale, ¿qué pedimos?
¿Qué pedimos? Pues que los oyentes nos cuenten si ellos o sus hijos se llaman igual que un personaje de alguna serie.
Bueno, vale, me parece bien.
¿Sabes? Porque ya en su día hicimos nombres raros que tenías.
Sí.
También le preguntamos una vez a los oyentes por qué se llamaban como se llamaban. Pero yo quiero saber si hay alguna mamá, algún papá de alguna área que nos escucha, algún papá, alguna mamá que tiene una hija que se llame Daenerys, o algún oyente, que a lo mejor se llame lo que tú decías, Crystal.
O Heidi.
Es que se llame Heidi también. Claro,
pues sí, se puso de moda también, Heidi.
Heidi se puso de moda, sí. Ahora, sobre todo por Heidi Klum también.
Ah, bueno, claro. Bueno, tenemos un teléfono gratuito, el 910-30-63. ¿Qué más?
Sí, eso.
¿Tenemos un WhatsApp?
628-091-117.
¿Tenemos en redes sociales?
Hoy en Madrid lo ponéis y salimos en todos los sitios.
En todos los sitios. Tú lo pones en todos los sitios. Ya está. Ahí estamos. Y tenemos un correo electrónico.
Hoy@ondamadrid.es.
¿Sabes lo que estoy pensando?
¿Qué piensas?
Que mientras tú miras las pantallas... Yo me voy a ver un capítulo de Juego de Tronos, más que nada porque me parece un poquito mal abordar estos temas sin estar documentada un poquito, ¿no?
Sí, sí, sí. Sobre todo a ver qué nombre te gusta a ti.
Ya. Yeah.
De todos los que hay, a ver cuál te gusta a ti.
Pues no sé. No, hombre, voy a hablar nombre, antes de tiempo.
Hay
me
nombres
voy a ver
clásicos
la serie.
En la serie Jon. Hay un Jon, Jon Snow. Eso también es
pues mira,
clásico.
Jon, además está muy bien porque es vasco también.
Sí, pues mira, pues sí.
Vale, Jon. Bueno, lo voy a ver, pues no me fío tampoco de ti. Lo que pasa es que viene Ricardo Márquez Ruiz. María José Francisco está por ahí. Bueno, pues que hable María José Francisco con Ricardo y yo me veo la
que
serie
se
vaya de Tronos. Tú
por
mientras
Madrid.
Está. Eso, mira.
María José. Mañana
es buena idea que,
bueno, que se cojan del brazo los dos ahí, se vayan
paseando.
Pues mira
qué cara está poniendo María José, vamos, no está feliz ni nada con esto.
Hola Eli, pues este es el momento que nos gusta dedicar a las historias de nuestro Madrid para, concretamente, volver a los tiempos de las cartas manuscritas y con ellas, pues fijarnos en los buzones de correos o en la figura del cartero, con una corneta que anunciaba su llegada a la ciudad y a pie del portal, pues cómo voceaba el nombre de la persona que tenía una carta. Hoy día, por cierto, hay más de 37.000 buzones en toda España. Ricardo Márquez, creador del blog Historias Matritenses, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Estaba diciendo yo que nos centrábamos concretamente un poco en la historia de los buzones y de los carteros. Una cosa va ligada a la otra.
Esto es, sí.
Yo decía que reconocibles especialmente por ese sonido que decimos corneta, pero en realidad tenía otro nombre como más técnico, ¿no? Más concreto y más exacto.
Sí, concretamente era la cornamusa. Uh-huh. La cornamusa era utilizada en toda Europa. Por eso, si nos damos cuenta, casi todos los correos de toda Europa en su logo siempre tienen la trompetita esta que es un poco retorcida, que realmente es una cornamusa. La cornamusa, el sentido que tenía era que la persona que la llevaba se sabía que era un correo uh-huh. y, por tanto, había que respetarle. Fuera del otro bando o no, fuera de otra región. Y tenía pues esa premisa y le servía como un poco de pasaporte para circular por las diversas ciudades.
O sea que sabemos que tenía el respeto de la gente y de los ciudadanos asegurado. Uh-huh. ¿Él hasta dónde llegaba? ¿La figura de ese cartero llegaba solamente a pie de portal? Y ahí es donde decimos que voceaba el nombre de que ha llegado carta para...
Sí, bueno, realmente también hay otro personaje que bueno, lo hemos visto muchas veces y sería el pregonero que iba por los pueblos igual, con la trompetilla. También sería una especie de cartero. Con relación a Madrid, en cuanto empieza la distribución de correspondencia, llevaban un silbato pequeñito. Uh-huh. Entonces este silbato pues era utilizado en los barrios que tenían bloques, como era Lavapiés, San Francisco Grande, Embajadores, Chamberí, donde había bloques. Como digo, llegaban con este silbato, tocaban el silbato y de inmediato el cartero empezaba a llamar a los vecinos. Pues tengo carta para el primero, para el segundo, para el cuarto. Y los vecinos pues tenían que estar atentos y bajar a recoger la correspondencia.
Me da la sensación de que se creaba como un momento un tanto especial cuando llega el cartero, avisa que tiene carta para alguien y el resto de los vecinos es como ¡oh, hay carta para el vecino de al lado! ¡Hala!
Claro, claro, es que, por ejemplo, los vecinos hasta incluso tenían que dejar las puertas de sus casas abiertas para poder escuchar el silbato cuando venía el cartero. Entonces el acontecimiento era, bueno, bajaban varios vecinos y luego lo que tú muy bien comentabas, que por ejemplo, pues este vecino ha recibido una carta de tal lugar. Entonces era un poco el acontecimiento y era una forma de que también se reunían casi diariamente casi todos los vecinos con motivo de recoger la correspondencia.
O sea que podía ser perfectamente un momento de cotilleos de portal.
Efectivamente. Sin lugar a duda era un momento de cotilleo de portal. Esto cambió un poco en barrios más modernos, como comentamos el otro día, Argüelles, uh-huh. que ya Argüelles o Chamberí, determinados edificios que ya tenían portero y entonces ya el portero se encargaba de coger la correspondencia y pasado a ser un poquito más privado.
O sea que ahí la cosa era como más fina, ¿no? Ya del cartero pasaba al portero, el portero lo llevaba directamente a la vivienda.
Uh-huh. O lo guardaba hasta que bajara el vecino. Uh-huh. Entonces era un poco más reservado. En 1933 es cuando se empieza a plantear correos el poner los cajetines o los buzones de correos que tenemos todos en los portales de nuestra vivienda.
Uh-huh. O sea, pero me imagino que serían distintos a como son hoy día.
En un principio se plantea un tipo que era unos buzones pequeñitos para cartas que no tenían mucho volumen y otros buzones un poquito más grandes, uh-huh. cada uno por vivienda. Además de eso, plantean incluso un buzón más grande, que ese buzón sería para el cartero, para que las cartas que quisieran enviar los vecinos las depositaran allí.
Ah.
Y el cartero se las llevaba. Uh-huh. Era otra forma de hacerlo. Y en un principio, pues esto es un invento, como muchas cosas de todo lo que son las comunicaciones y en especial el correo, de un invento suizo. Y en 1933, como digo, es cuando se empiezan a plantear los primeros buzones, se empiezan a fabricar y a ver la utilidad que podían tener en los buzones. Con esto, ¿qué es lo que ocurre? Que por una parte el cartero ahorraba mucho tiempo en su trabajo porque no tenía
claro, no tiene que ir piso por piso, ¿no?
Sí, y además de llamarlos, llegaba directamente y los depositaba.
Mm.
Y además también se supone que se les facilitaba el trabajo. O sea, un ahorro para correos y por otra parte para los carteros porque se les facilitaba.
O sea, que lo que está claro es que la llegada, la instalación de los buzones es un antes y un después totalmente para la profesión.
Totalmente, en todos los sentidos. Es una cosa totalmente nueva bueno, y fundamental, pues eso, para ahorrar mucho tiempo. Porque hay un tema muy muy curioso. Ya, por ejemplo, a los carteros no les dejaban utilizar los ascensores que había. Tenían que subir, si tenían algo certificado, tenían que subir andando.
¿Pero por qué? ¿Porque se les consideraba como una profesión desprestigiada? ¿O?
Sí, era de hecho, sí. Dentro del escalafón de funcionarios, era el más bajo que había y el peor pagado.
Y eso que se supone que lo que hacían era considerado como un servicio social.
Sí, es un servicio social. De hecho, bueno, Correos a lo largo de toda su historia, pues casi siempre ha sido un servicio deficitario. Puede ser uh-huh. como los transportes o en determinados casos también la sanidad. Entonces es un servicio público.
¿Y sabemos cómo se consigue, cómo se da el paso a que llegue un momento en que ese cartero pueda acceder realmente a las viviendas en el ascensor?
Pues fueron las comunidades realmente las que concedían el permiso. Entonces, de hecho, los carteros consideraban un lujo si en algún portal les dejaban utilizar el ascensor.
Uh-huh. De todos modos, sí que hay que recordar, ponernos un poquito en el momento en que no era muy común recibir cartas, ¿no?
No. En aquel entonces, normalmente la gente, primeramente, no toda la gente sabía escribir.
Claro.
Y normalmente cuando se escribía era por cosas importantes.
Uh-huh.
Sin embargo, sí que podemos mencionar, como mencionamos ya en Navidades, que lo que sí había era mucho tránsito de tarjetas de felicitación en Navidad. Durante los días de Navidad a Reyes, normalmente en Madrid, en 1877, llegaban a circular 177.000 tarjetas al día.
¡Caramba!
Día, uh-huh. Cuando Madrid tenía 400.000 habitantes. Bueno, la felicitación debía ser una cosa muy sencillita,
claro.
Pero lo cierto es que había mucho tránsito de correspondencia.
Uh-huh.
Era realmente, pues bueno, el otro día también en uno de los programas hablabais del teléfono, de los teléfonos antiguos y
sí.
demás. Pues anteriormente era el correo realmente la estrella de la
claro.
comunicación.
¿Y cuándo llegamos al edificio que todos conocemos de la Real Casa de Correos?
Bueno, esto nos tenemos que remontar a 1750 exactamente, que es cuando el marqués de la Ensenada, bajo el reinado de Fernando VI, se propone poner en marcha el correo español. Hasta entonces nadie se lo había propuesto y es cuando se hace la Real Casa de Correos de Sol, que prácticamente un siglo después, en 1850, supondría o sería un poco la batuta que llevara la reforma, la gran reforma que se hizo de la Puerta del Sol, tal y como la conocemos hoy en día. La Real Casa de Correos, además de Real Casa de Correos, que fue su primera función, también ha sido cuartel del ejército, ha estado en ella la gobernación, durante el régimen de Franco estuvo la Dirección General de Seguridad y actualmente en la sede de la Comunidad Autónoma de Madrid. Nos tenemos que dar cuenta que a la parte de atrás está la calle Postas, que el nombre viene precisamente de las postas, porque eran los postales, eran las personas, digamos, de llevar y traer las valijas, incluso antes de que existiera Correos, cuando se funda, o se pretenden fundar en 1750. Uh-huh. Podemos hablar de otro elemento muy característico que le gusta mucho a los niños.
A ver, ¿cuál?
Que son los buzones que tenemos en las calles.
Claro, claro, aquello estos grandes cuando... amarillos donde se deja la carta para los,
claro,
Reyes Magos.
Claro, claro, aquello que cuando pasa los niños siempre lo ven y siempre quieren meter algo, sí, por la boca. Bueno, pues, aunque parezca mentira... pasaron casi 43 años, en concreto en 1793, es cuando todavía se conserva el primer buzón en España, que está en Mallorca, en Valladolid. Sin embargo, en 1762 ya se contemplaba en los anales de las ordenanzas de Correo de España el poner en funcionamiento estos buzones. Uh-huh. Nos tenemos que situar un poco en la época. Lo principal era dar a los usuarios la seguridad de que su carta no le iba a coger nadie. Entonces, por eso, en la normativa se dice que deben ser sin que se pueda recibir en mano, es decir, sin que se pueda meter la mano dentro del buzón.
Ah, claro, claro, claro.
Y otro de los detalles que tenemos, si nos fijamos en los correos antiguos, sobre todo en los que estaban en las sucursales, normalmente era una cabeza de león.
Es verdad, boca. Es verdad.
Entonces todo esto era para inspirar una confianza a las personas, claro, que fueran...
Sí, como la boca a la verita. Metes la mano aquí y vete tú a saber.
Además de esto también tenían una función, que era no esperar a que llegara el correo, o el cartero o la persona que recogía el correo, no estarle esperando, porque si no, claro, imaginemos en un pueblo...
Te puedes eternizar.
Que había que esperar a que llegara aquel señor y si había malas condiciones, pues podía tardar hasta horas.
Claro, sobre todo porque imaginamos que las recogidas entonces de correo serían mucho menos asiduas de las que pueden ser hoy día.
Entonces eran en mano, las recogidas eran en mano. Y no era una cosa que tuviera una normativa fija. Uh-huh. Era un poco, pues bueno, al libre albedrío. Los primeros buzones en Madrid se empezaron a instalar en 1850.
¿Y eran tal cual son ahora? ¿También del color amarillo, representativo o no?
No eran amarillos. Primeramente se intenta ponerlos en los estancos. Con los estancos hay bastantes problemas, porque había estancos que tenían buzón pero no tenían sellos. Y al revés, otros que tenían sellos y que no.
Muy mal pensado, porque tienes que hacer viaje doble.
Se daba el caso que era que una persona que quisiera mandar una carta tardaba más en ir y volver a un estanco que en llevarla directamente en mano dentro de Madrid.
Caramba.
Tal la situación. Uh-huh. Entonces, bueno, pues se decide poner, pues esto, unos buzones, primeramente en las famosas puertas de Madrid, que tanto hablo siempre de ellas, en plazas principales y junto a las fuentes de vecindad, las fuentes que había de agua. Y, las puertas eran Atocha, Alcalá, Toledo, y las fuentes de vecindad tampoco es que había muchas, pero normalmente solían estar en las plazuelas o en las calles principales.
Bueno, digamos que los lugares más emblemáticos, más transitados, ¿no? Yo me imagino la estampa y la veo bonita, desde luego, en mi cabeza.
Y bueno, esto realmente, en un principio eran llamados columnas de buzón o peraltes de buzón, eran como se denominaba en aquel entonces.
Columnas o peraltes.
Entonces, era curioso. Luego también hay una normativa que también es curiosa para el que le guste el tema, que es que hay un incendio en Alicante y por eso precisamente se hace una normativa para que fuera inífugo dentro, ¿vale? En 1916... es cuando se abre el Palacio de Comunicaciones de la Plaza de Cibeles. Esto sí que fue un adelanto total. Es la actual sede del Ayuntamiento de Madrid,
sí,
y fue dotado de todos los medios mejores que había en aquel entonces.
Claro, porque imagino que ahí es cuando empiezan a estar ya pues como lo más avanzado, ¿no? La tecnología más...
En aquel entonces era el telégrafo sin hilos, la correspondencia se mandaba por medio de tubos de aire comprimido, que en aquel entonces era el no va más. Y posteriormente también se puso el teles. Curiosidades, por ejemplo, que los tranvías, no todos, pero muchos tranvías llevaban buzones. Al subir al tranvía había un pequeño buzón. De tal forma que, como ya hemos hablado en alguna ocasión, la Puerta del Sol era el centro neurálgico de los tranvías,
sí,
todos los tranvías iban allí y depositaban al final de la tarde la correspondencia.
Anda, mira
y
qué
era
bien.
Un sistema muy, muy rápido y muy efectivo. Y también, por supuesto, los tranvías iban a Atocha, a la estación de Atocha de tren y a la estación del norte, con lo cual era un sistema muy, muy bueno.
Claro, o sea, en cierto modo es como que estaban un poquito integrados, ¿no? Ya en el servicio de correos,
claro,
hacían el recorrido y aprovechaban el trayecto.
Aprovechaban todo, sí. Y luego, bueno, pues una cosa que yo lo recuerdo con bastante cariño era la cantidad de buzones que había en el soportal del Palacio de Comunicaciones en Cibeles, que había un buzón para cada destino. Estaba Barcelona, Valencia, Estrangelo, Urgentes. Y bueno, con este motivo, bueno, es bastante sabido, pero los madrileños bautizaron al Palacio de Comunicaciones como Nuestra Señora de las Comunicaciones.
Toma. Y qué bien le vino.
Sí, sí, además como tiene una arquitectura muy bonita y muy ribombante, pues bueno, fue ese el motivo. Y bueno, creo que a los oyentes que les gusta el tema no deben de dejar de visitar el Museo Postal y Telegráfico que se encuentra en Aravaca, y es un tema sumamente interesante.
Bueno, pues nos quedamos, Ricardo, desde luego que con tu recomendación, con esa visita que seguro nos va a gustar, sobre todo después de hablar, de contextualizar, de ponernos en la época y en el momento de esos primeros buzones, la función del cartero, el correo postal. Lo dicho, esa visita pendiente al Museo Postal y Telegráfico, y a ti, Ricardo Márquez, al frente del blog de Historias Matritenses, decirte que esperamos más historias para la próxima semana, ¿vale?
Muy bien, estupendo. Muchísimas gracias.
A ti.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Qué es ser puntero? Damas y caballeros, amigas y amigos, punteras y punteros, bienvenidos a la otra procesión, era la de la Cruz Blanca. ¿A que no sabéis de qué color era la cruz que
el
llevaba?
El caballo blanco de Santiago era azul marino. No, pero vamos con la Cruz Blanca. Cuando paséis por allí, pensadlo, ¿eh? Aquí ha recibido Peña.
A la puerta de 1607, y quedaos con la fecha que va para el examen.
También tuve una mandíbula más o menos hecha para adelante.
En fin, su majestad, ¿es cierto que con esa mandíbula no cabe usted ni en las monedas?
Se escriben de todas partes y muy rematadas.
Para ser un puntero, el punto sobre la historia. Todos los sábados por la tarde, de 2:30 a 3, en Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Reconoce que te ha descolocado, Rihanna.
Rihanna, sí.
Sí, más que nada porque este ritmo como que... No, pero lo haces bien, lo haces bien.
Sí, sí,
sí, sí, sí, sí, has tenido que... Sí, pero bien.
Iba a lanzarme yo de cadera, pero he hecho ya más así.
No, como más descoyuntado,
eso,
¿no?
Más descoyuntado,
un poquito
sí.
Así. Oye, en fin.
Rihanna.
Que estoy aquí empapándome con los nombres estos.
¿De la serie?
De la trama,
de
no.
De Juego de Tronos. Que
vaya,
está buscando
lío,
cuál te gusta a ti de Juego de Tronos.
Vaya,
el nombre,
lío.
El nombre.
No consigo saber si Joffrey es bueno o es malo. Si... Robin Arryn, ¿este quién es? Yo estoy un lío
Robin
aquí.
Otro personaje.
Sí, sí, sí. Y Viserys. Luego, Viserys me gusta mucho. El nombre me gusta, Viserys.
Tyrion también está.
Viserys.
Targaryen es la saga, Targaryen es la saga a la que pertenece Daenerys.
Daenerys. Oh, mira, esto es imposible. Además es que me aburre. Ya sé que no es políticamente correcto,
no, hombre,
decir que Juego de Tronos me aburre. Es
hombre,
que me aburre.
Cada uno tiene unos gustos en lo que
me
hace y se refiere.
Ah, ya claro. Me aburría El Señor de los Anillos.
Claro.
Claro, en fin, que no estoy yo por estas series. Bueno, ¿mucho nombre relacionado con serie?
Hay nombres relacionados con serie, luego hay gente que se nos va por la tangente, también personajes de película, hay alguien incluso que nos habla de cómic.
Bueno, pues bien,
sí,
¿qué? Cajón desastre
viendo, sí.
Directamente. Saluda, entre los nuevos seguidores, ¿hay alguno con nombre de serie? ¿No?
Pues a ver, mira, a en ver. Facebook damos la bienvenida a Jorge González.
Pues mira, hay un Jorge, no, hay un Jaime.
Hay un Jaime, Jaime Lannister, ¿no? Jaime
sí,
Lannister, ¿no?
Pero te lo sabes,
Jaime
compañero.
Lannister, sí. De Juego de Tronos sí lo sigo, más o menos. Jorge, bueno, hay muchos Jorges en la
bueno,
serie.
Bueno, Jorge.
No estaba pensando si se me ocurría a mí uno de...
George.
Así,
mira, de los Roper. No. George, ¿no?
George. Twitter, damos la bienvenida a Olga Do Campo, a Margie Arte, a Jolly Díaz, a UCR Rivas, a Lucía, que es arroba a mi manera 36,
bien.
A Elvira Soriano y a Sergio. En este caso es arroba Sergio 474313.
Pero parece Sergio WhatsApp. Se podía poner Sergio WhatsApp directamente porque tiene un número tan complicado como el nuestro.
Me encanta, Sergio con matrícula.
Vale. A ver, Daenerys.
Daenerys Targaryen.
Targaryen, pero esta también es Targaryen. Este es igual que Ah, es de la familia de Viserys.
Claro.
Ya.
Mira, te voy a empezar a leer el WhatsApp 628-091-117. Nos escribe Carlos, porque tú mencionabas lo de las series que se pusieron muy de moda, nombres de los culebrones norteamericanos.
Sí.
Y que hay una toda generación, lo dice Carlos, de Dylans por Sensación de Vivir.
Es verdad. Fíjate, yo pensaba siempre en Bob. Pero no.
No.
Que había uno que se llamaba así.
Claro. Soraya, en Facebook, nos dice que su marido se llama Isaac. Es un nombre común, pero que se lo pusieron porque era el personaje favorito de su madre, la madre de su marido, en Vacaciones en el Mar.
¿Y quién era Isaac de Vacaciones en el Mar?
Isaac, Belén hace
el barman,
gestos. El barman.
Agita la costelera, Belén. Oye, muy bien agitada, por cierto. Y era el barman.
Claro.
Pues no me acuerdo cómo era.
El nombre pues era igual. O sea, ahora Isaac.
No, digo que no me acuerdo cómo era el barman de Vacaciones en el Mar. Que no, que,
bueno, era negro, ¿no?
Aquello.
Era negro. Era el negro, ¿no? De Vacaciones en el Mar.
Hoy, @ondamadrid.es.
Y mira que era bonito. Oh, qué serie más bonita. Claro. Vacaciones en el Mar. Eran unos conflictos. Luego todos bajaban del barco sonriendo.
Sin marearse ni
todos
nada.
Todos eran felices. Bajaban de allí. El capitán Stubbin.
La hija, ¿cómo se llamaba? La hija del capitán. Porque seguro que muchas niñas se van como la hija
del
capitán.
No sé, pero le cortaba el pelo el enemigo.
No, le cortaba.
Era un tal, como una especie de
tazón. Le cortaba el mismo pelo que a Enrique y Ana. Claro.
También, claro. También. Ana
Iglesias, sí, de Enrique y Ana. Pues no
bueno,
sé, me quedo yo con la duda de cómo se llamaba la hija. No sé, que yo a mi hija la llame como la hija de Vacaciones en el Mar. Alfredo nos cuenta que su hermano es sí. M.A. Pero claro, que se llama Miguel Ángel, pero que desde pequeño se quedó con M.A.
Por lo del equipo
claro,
A, ¿no?
Pero los padres no lo llamaron M.A. Fue como mote.
¿Era el de los collares?
El de los collares, sí. ¿Otro negro más? Claro que no sale que
pero
la
bueno, qué éxito.
Vicky, me dicen por aquí que se llama la hija del capitán Stubby. Pues Vicky a lo mejor se puso. O por Vicky el vikingo a lo mejor se puso muy de moda.
Llevaba el mismo corte de pelo. Efectivamente.
Nada más, pero llevaba cuernos y la otra, ¿no? M.A. iba más para mote, pues hablando de mote, Rodrigo nos escribe en Twitter para decirnos que me hubiese gustado haberme llamado como mote, él escribe Charlie Brown.
Toma.
Que su nombre, Rodrigo, le gusta y que no lo cambiaría, que da muchas gracias a sus padres.
facebook.com/hoyenmadrid.
Entonces no entiendo, ¿se quiere llamar Rodrigo Charlie Brown? No sé, ¿todo junto o cómo?
A lo mejor, igual que M.A. era el mote del hermano de Alfredo, pues a lo mejor como mote así como cariñoso, apodo cariñoso de casa, que eso lo podemos hacer otro día como oyentes.
¿Cómo te llaman en casa? Uy,
¿cómo
churri,
te llaman en casa?
Madre mía, sí.
¿Sabes? En plan así de apodos, no hace
apunta.
Falta.
Pues apúntate a ti mismo, Martín Roma.
Apunto, así, vale. Apodos cariñosos en casa, no hace falta de tortolitos, hicimos una vez, sino así de cómo te conocen en
cómo
casa.
¿Cómo te llaman en casa? Sí, exactamente.
¿Cómo te llaman? En casa. Bueno, apunta en esta esquinita para que no se...
A ver si aprendemos un poco de taqui para no tardar tanto. Vale.
Yo miraba a la gente que iba a taquigrafía.
¿Sí?
Es decir, yo coincidía, yo hice mecanografía.
Y ¿tú hiciste mecanografía?
Sí, hice
también.
Mecanografía, sí. Por Dios. Porque como no me aguantaban crédito. En casa, dijeron, pues tú, ¿qué hay después del colegio?
Sí.
Y yo iba al inglés, a la taquigrafía.
A todo.
A la mecanografía, tal, sí.
Que no
a correr
marea.
Por el patio. Y entonces, pues nada. En la misma clase, en el mismo aula estábamos mecanografía y taquigrafía. Bueno, que yo voy a leer a Marian, que dice que su hermana se llama Melissa.
Sí.
Y por Falcon Crest, dice que el personaje no le llamaba la atención a su madre, pero que siempre le gustó el nombre de Melissa. Y además que las dos eran con M. Ella Marian y su hermana Melissa.
Bueno.
Melissa era mala, malísima, creo, en Falcon
¿era
Crest.
¿Era mala?
Melissa, malga.
Es que no sitúo yo a Melissa.
Melissa de Falcon Crest. Melissa, no. Bueno, a ver si nos acordamos de ella. Raquel, mira, nos dice que el nombre de Leia quedó finalista para su hija. Nos lo cuenta en Facebook cuando hicieron las famosas listas que hacen padres y madres, algunos padres y madres, para decidir el nombre. Que no se llama su hija Leia, que al final se llama Tabata, como la hija de Embrujada. La hija de Embrujada.
Tabata.
Se llamaba Tabata. Y la hija de Raquel se podía haber llamado Leia, pero al final se llamó Tabata.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Pepi nos recuerda que hubo también un boom, nos decía también Carlos en el WhatsApp, de la gente que se llamó Dylan por hacer Sensación de Vivir. Nos dice Pepi que nos recordemos que hubo un boom también en los 70 con niños que se llamaban Marco por la serie.
Es verdad que también era un hombre muy italiano, Marco, y se puso de moda.
Sí. Mira, Laura nos dice también en WhatsApp que ella se llama Laura por Laura Ingalls, de la Casa de la Pradera.
¡Qué bonito! ¿Es verdad que hubo una especie de boom de Lauras?
Sí,
es
verdad.
De la Casa de la Pradera.
Lady Laura también hizo mucho.
Roberto Carlos. Este precursor del Facebook.
¿Por qué? No lo cojo ahora.
Yo quiero tener 1,000,000 de amigos. Vale, ¿qué aspira todo el mundo a las redes sociales? Para lo mismo que Roberto Carlos.
No te he seguido.
No sé, un chiste malo. Una ocurrencia absurda, pero bueno. Ah, qué bonito. La Casa la Pradera.
Laura Ingalls, sí.
Laura Ingalls.
Adela nos cuenta en Facebook que ella estuvo veraneando el año pasado en Calella, ¿vale? Que allí coincidieron con una pareja que tenía una peque, no sé si iba a ser una peque de 2 años, que se llamaba Sansa. Dice, como todos los personajes de Juego de Tronos. Sansa. Que Sansa...
¿Es bueno
Sansa
o malo?
Mira, búscala. Sansa es la hermana de Arya.
Vaya, ojo, mira, de verdad, es que para esto te hace falta un GPS, pero, en fin. Sansa. ¿Cómo pretendes que me enganche yo a
Sansa,
esto? Si no he visto
Arya
en mi vida esto.
Dice José Carlos que Twitter, que su sobrino se llama Logan, por la fuga de Logan. Mira, le gusta este a Juanjo. No es feo, Logan.
Sansa, no
es
lo
verdad,
encuentro.
Verdad. Nombre
no
de lo
encuentro
que
a Sansa. ¿Dónde está Sansa?
Sansa Stark.
Ah, Sansa Stark. Sí.
Sí, sí, sí.
De los Stark
ella.
De toda la vida, sí. Esta debe ser hermana de un tal Rob.
Sí, Rob Stark, sí, sí.
¿Y qué tiene que ver con Rickon?
Es el hermano pequeño, sí, el que va con el hermano, sí. Rodrigo nos aclara que lo de Charlie Brown me gusta como apodo, por la bondad del personaje.
Ah, vale.
Y que en su casa le llaman Rodri. Así que lo queda claro.
Pues mira, ya se nos ha adelantado al
claro,
tema este.
Claro, ya.
Adrián, aprovechar el WhatsApp.
Twitter, que él tuvo un perro y que se llamaba Chanquete. Hombre de... nombre familiar, pues el perro se llama Chanquete.
Pues me alegro mucho que se llame así el perro y no el hijo.
Claro.
Quiero poner Chanquete. Tienes al lado un hijo y
claro,
le pones Chanquete.
Chanquete no, pues mejor que se ha quedado
que
como
el
la
perro.
Mascota.
Claro.
Geno dice que cuando estuvieron diciendo nombre para su hijo, hicieron lista, mira, los de la lista que yo decía otra vez, y en esa lista su marido puso el de Kalel.
¿Y este quién es?
Kalel, sin la K y sin el guión. Kalel castellanizado, que era el nombre real de Superman.
¿Kalel?
Isabel, mira, Isabel también nos sirve para los dos temas. Porque dice que ella, ¿cómo te llaman en casa? Porque nos cuenta que ella siempre ha sido Sisi. Dice, no por las películas, ni por la emperatriz, sino por porque es Isabel, que su familia hay varias, y que desde pequeña su hermana, que tenía 2 años, cuando nació le empezaba a llamar Sisi, y así se quedó como Sisi.
Como Sisi, ya. Bueno, Elena ha llamado al teléfono, me
¿qué
pasa
dice
una
Elena?
Nota.
A ver, ¿qué te pone
porque
Belén?
Su hija se llama María Suevia por los suevos.
Ah.
Pero esto no es una serie, es un pueblo alemán.
No, fue una saga.
Sí. Exactamente, pero bueno, oye, está muy bien. Y luego Mercedes...
Sí.
Dice que su hija se llama Damaris, que se parece al nombre este.
Es un poco, Danieris Damaris, sí, nos puede servir.
Sí, pero no lo ven.
No es lo
bueno,
mismo.
Ya, pero bueno, oye, que los oyentes se expresen. Como
no, muy bien, me encanta que nos
venga.
Que...
Sí.
Es la hora, señores, vayan terminando.
¿Cómo se llamará este tío? Digo, no, el que toca a ti. Este no tiene nombre, ni nada.
En el WhatsApp nos dice que su gata
sí
se llama Sena, como la princesa guerrera.
Ah, mira qué bonito.
Otra mascota que
vamos
hereda
derivando,
el personaje.
Vamos derivando. Oye, pues sí, un día podemos hacer nombres de mascotas también, apunta.
Nombres de
claro,
mascota.
Ya que estamos metidos en tema nombre, y hay más días que churro, pues oye, algo hay que rellenar. Vale.
Me voy con la última, ¿vale?
Venga.
Porque no es serie de televisión, pero dice Esther que a mis gemelos de cachondeo, dice así, porque
pobre gemelo,
no tenía decidido nombre cuando estaba embarazada, Yo decía que iban a ser Mario y Luigi, como los personajes de Mario Bros. Dice, al final se llaman Mario y Lucas. Me voy, me voy.
Te marcha, te marcha.
Gato que se llama Alf, dice Ricardo.
Alf.
No, eso ya es otro día, eso es otro día ya.
Bueno, yo no sé cuánto tiempo llevamos haciendo este programa, pero ya unos cuantos días llevamos, me parece a mí. Y de pronto hemos caído, somos un poco despistados, de pronto hemos caído la cuenta de que, claro, es viernes, ofrecemos pueblos que visitar, libros que leer, pronósticos del tiempo, y no teníamos una cartelera de cine. Esto era una cosa muy seria, muy grave, y por lo tanto, Clara Esteban, que se sabe perfectamente el nombre de Superman, que esto te lo sabías,
Caleb, Clara. Sí, ¿Caleb? Sí, es que además mi hijo pequeño se llama Caleb.
Ah, y a veces le confunde.
Y a él le gusta mucho,
sí,
que su nombre se parezca tanto al verdadero de nombre de Superman.
Fíjate que yo no tenía ni idea cómo se llamaba Superman. Vamos, esto no, no lo había oído yo nunca.
Era el padre Yolel,
eso sí.
Y el hijo Kal-El, Superman, el propio, bueno, Superman en persona.
Pues Clara Esteban, que cuando no está con la música, está con el teatro, hemos dicho, oye, y
el cine,
o sea, es de la trilogía perfecta.
Pues estupendo.
Entonces, cada semana nos vas a contar los estrenos que merece la pena que veamos o que tengamos en cuenta, ¿no?
Sí, sí, los más potentes y variados también para que haya para todos los gustos. Y el estreno de la semana es precisamente, hablando de superhéroes, X-Men. Es la X-Men es la nueva entrega.
¿Ya se llama hecho?
Bueno,
decir,
es que llevamos,
¿qué entrega llevamos?
Creo recordar que son 5 películas. Hay una por estrenar también de Bryan Singer, que es el director de esta entrega que se estrena ahora. Y bueno, están los spin-off también, porque claro, tenemos las películas de Lobezno, por ejemplo, de Hugh Jackman. Entonces, esta saga de Marvel se extiende por todas partes. Bueno, esta se llama X-Men Apocalipsis, que es un nombre muy bueno, este de Apocalipsis, para un superhéroe malísimo, como una especie de dios, que ha estado todos estos años acumulando poderes y que ahora regresa para acabar pues con la humanidad tal y como la conocemos.
Bueno, me encanta la cara que pone Clara, que lo vive. Y me lo está contando como si, en fin, me está dando hasta miedo. O sea, fíjate
menos
lo que
mal,
te digo.
Menos mal que esta mística Jennifer Lawrence, la omnipresente Jennifer Lawrence, que con el Profesor X y, bueno, pues todo el resto de mutantes, pues van a hacerle frente, por supuesto, a Apocalipsis.
Le llamaban Apocalipsis. Era una especie de dios. Durante miles de años ha reclutado mutantes para arrebatarles sus poderes. Tenía 4 seguidores.
Como los 4 jinetes.
Eric, no te unas a ellos. Fuese lo que viste en mí, lo enterré con mi familia. Juntos limpiaremos.
Bueno, pues bueno, me está dando miedo,
efectivamente.
Está dando
miedo,
sí,
¿no? Bueno,
sí,
pues aquí tenemos el estreno potente para los amantes del cómic, de las películas de acción, es X-Men Apocalipsis. Y nos vamos a ir con otra cosa totalmente diferente, en clave de comedia. Melissa McCarthy, la protagonista de esta comedia de la que vamos a hablar, que se llama Es la jefa. Melissa McCarthy está ahora mismo es una de las cómicas en Estados Unidos pues más relevantes, porque bueno, pues desde que hizo Las chicas de Gilmore, la novia de mi mejor amiga, y además ha estado también en Saturday Night Live, una cara muy conocida, y además bueno, pues es una gran intérprete de este género de comedia. Va a contarnos, se va a meter en la piel de Michelle Darnell, que es la mujer más rica de los Estados Unidos, a la que meten en la cárcel por ilegalidades en sus negocios, y que cuando sale de prisión e intenta reinventarse se da cuenta de que todo el mundo la odia. De
pobre
que la
mujer
querían por su dinero. Bueno, ella la verdad es que tampoco es una mujer
que
demasiado
querer, ¿no?
Simpática.
Y volvemos con Michelle Darnell, la mujer más rica de América. Quiero que hablemos de usted.
Genial, es mi tema favorito.
El otro día dimos con esta grabación de su mentora, Aida Marquette.
Michelle Darnell es una trepa de nacimiento. Oh. Una hija de perra, una lamehuevos, una soplapollas, una mofeta con tetas, una culomandril.
Queda detenida por uso de información privilegiada.
¡Michelle, no te resistas! ¡Hijo de perra!
No tiene dinero, han congelado todas sus cuentas.
Bueno, pues...
Espera, que se está apuntando culo, mandril. Esto
es
me gusta
Cathy
a mí.
Bates, la amiga, esta, la buena amiga de...
llamarle a alguien culo
de
mandril.
De Michelle, de esta mujer sí. tan rica. Va a la cárcel, luego cuando sale se aloja en casa de su antigua asistente que tiene una hija que va a un grupo de scouts, de chicas exploradoras. Y entonces ella se reinventa. ¿Vale? En el mundo de las chicas exploradoras. Una película que es la comedia potente que tenemos para este fin de semana. Y vamos a ir con una protagonizada por Paz Vega y que es de miedo. Se llama Espectro.
Y además mexicana. Como tú, que tiene una sensibilidad muy especial.
Las voces no me dejan tranquila.
¿Qué te dicen?
Que les ayude.
Película mexicana.
Sí, una película mexicana y está Paz Vega como protagonista. Es un remake en realidad. Es una mujer, Paz Vega es una psíquica, una vidente mentalista, que sufre una violación. Entonces, cuando sale del hospital, se muda de casa y ahí empieza todo el problema. Todo el rosario de ruiditos, de visiones, de cámaras de seguridad que captan cosas que el ojo no ve.
¿Cómo se llama la película?
Espectro.
Espectro. Sí. Muy bien. Bueno, pues tres